Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, que les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con la escritora Ángela María Ramírez. Muchas gracias, Ángela, por estar en UN Radio. Ángela, ¿cómo empieza el bicho de la literatura en su vida?
Creo que empezó cuando estaba muy pequeñita, como todos, que queremos expresar cosas y a veces no encontramos como en la palabra dicha, el momento. Creo que yo recuerdo que lo primero que escribí fue un poema, porque mi mamá me leía muchísimo y me estaba contando de todo el soneto, de todo eso. Y entonces escribí un soneto a mis 6 años, en donde moría una mamá, ¿cierto? Moría una mamá y la gente iba a su velorio, era eso. Ya después fue que me di cuenta que inconscientemente había matado a mi mamá a los 6 años. Pero bueno, de ahí empezó como esa curiosidad por expresarme con lo escrito, pero era muy oscura. Entonces siempre que leía algo, mi mamá me decía, no, pero escribo cosas bonitas. Y yo creo que en ese transitar por la adolescencia, que no salen cosas siempre bonitas, pues estuve toda esa semilla para la escritura.
¿Y cuáles fueron sus lecturas iniciadoras en esa época?
Lo único que me acuerdo pequeñita es que yo cogía cualquier cosa y cualquier cosa leía. Y me acuerdo muchísimo de un libro de unos conejitos que ya grande supe, porque no los tengo, que eran los de Beatriz Potter. Entonces eran los historias de ese conejito. Creo que eso fue literariamente los primeros cuentos, y los cuentos pequeñitos, no sé si recuerdas, unos cuentos amarillitos pequeñitos que venían, yo no sé, eso se conseguía en cualquier parte. Esos eran como mis primeros encuentros con lo que leía. Ya más grande, pues, a partir del colegio y todas esas cosas, empecé a leer libros que no eran de por sí literarios, pero que le abrían unos puertos a la fantasía. Entonces leía estos de J.J. Benítez, ¿cierto? Juan Salvador Gaviota, cositas así. Yo no fui muy experta en literatura y no fui consciente de la literatura hasta ya muy avanzada, como en edad. O sea, yo leía, como te digo, lo que fuera, pero fue a partir de ese concurso que gané, que empecé a decir, ya tenía 17 años, que empecé a decir, por aquí puede haber algo, a mí me gusta escribir, vamos a leer cosas mejores. Y ya fui empezando a leer, yo me acuerdo que empecé a leer a Juan José Millás, empecé a leer a Micaela Aldari, por allá me encontré con un libro de Abad, el primero que leí fue Réplicas de Amores Fructivos, Historias de Amores Fructivos, ya está en el video nombre. Y ahí empecé ya, de pronto, a leer con un poquito más de conciencia para empezar a crear mis historias. Y a los 30 años ya fue que empecé a escribir cuentos y dije, bueno, ¿por aquí es mi cuento? Con el cuento. Y ya empecé a hacer mis historias y a leer más y más y más y más.
O sea, lo primero que usted se publicó fue un concurso, unos poemas en un concurso de poesía en la Universidad de Antioquia.
Sí.
En el 94.
Sí, eso fue en el 95 y estaba pues en la universidad, y en una universidad que le arrendó todas esas cosas. Entonces estaba muy metida con el cuento de la poesía y por ahí fue. Y empecé en el taller de poesía de la piloto con Jaime Jaramillo. Y por ahí fue.
¿Y qué pasó que en la adolescencia siguió como sosteniéndose? Porque mucha gente, digamos que empieza, acomete versos, pero abandona la empresa apenas empieza como con sus responsabilidades de adulto. ¿Por qué siguió todavía ahí? Y cada vez se ha ido volviendo a un asunto más permanente y más serio.
Mira, con la poesía poesía yo estuve luchando por no querer escribir poesía, o sea, era esas relaciones de amor y odio, porque yo quería escribir otras cosas, pero la forma en que me expresaba forma escrita salía demasiado lírica, a pesar de que yo no soy de poesía rimada y medida, pues era más verso libre, pero era una forma de pensar en muchas cosas velándolas. No quería ser muy directa. Yo creo que esa opción con la realidad, con ser directa en lo que quería decir, me llevó a prolongar mucho tiempo la poesía, como te digo, a tener una pelea porque yo quería ser directa, pero digamos que por los temas y por las cosas no quería que ciertas personas o decir abiertamente las cosas. Entonces creo que para mí la poesía fue eso, fue ese velo a mis inquietudes, a mis miedos, a mis deseos. Fue un velo que lo tuve durante mucho tiempo y por eso creo que en el libro del año pasado, que se llama Hojas Amarillas, le di un cierre. Yo dejé hace mucho la poesía. Yo escribí poesía por hasta los que 23 años y la retomé hace muy poco. Estuve en un lapso dormido de poesía y cuando retomé eso, más fue por un taller, por un ejercicio en un taller, ya había cambiado eso de tratar de velar la realidad, de velar los hechos para decirlos abiertamente. Entonces el año pasado saqué un librito en donde recopilé como lo más significativo de mi poesía y le di un cierre. Y fue tan el cierre que yo borré absolutamente todos los archivos de poesía. O sea, lo que he escrito de poesía está en ese librito y está en esos 10 poemas que escribí cuando estaba todavía muy sardina del concurso. El resto desapareció.
Y de alguna manera ese ejercicio de escribir no estuvo un poco como congelado cuando usted ingresó a medicina a la Universidad de Antioquia, porque pues el trajín de los estudios en medicina no dejan mucho espacio para otras cosas.
Mira, yo estudié medicina y estudiaba artes paralelas. Pues cuando estaba en cuarto empecé a estudiar artes en la Escuela Secundaria de Arte y no, yo creo que fue el momento en el que más escribí en mi vida. No sé, o sea, yo en estos momentos no entiendo de dónde y cómo sacaba tiempo para escribir, pero yo escribía pobrecitos mis compañeros, pues porque en la universidad hay mucho espacio también para compartir, entonces teníamos tertulias, teníamos cosas y todo el mundo sabía que yo escribía. No, yo creo que antes de la universidad lo que hice fue asentar, pues como reforzar ese amor y esa necesidad de escribir. O sea, ahí fue donde realmente empecé con fuerza escribir. Digamos que la pausa estuvo después de la universidad, todas ciertas cosas, y dije, no quiero volver a escribir, pues una decisión, no quiero volver a escribir. Y después de eso, de que superé, digamos, esa etapa, hice una reconciliación y a los 28, 27 años, empecé en el taller de la piloto con Jairo, y ahí empecé nuevamente a escribir, y ahí salió el cuento que salió en la antología de Dora Villar.
Precisamente usted publicó, antes de publicar su primer novela, publica dos textos, en La Piloto, en Obra Diversa, en el 2007, y en el 2018, en una antología, Escalas del Sexto. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Qué cosas pasaron? ¿Tiene algo por ahí guardadito y que más adelante vaya a sacar?
No, nada. Lo poquito que escribía era poesía y algunos esbozos de novelas, pero yo no tenía los elementos para escribir en esa época una novela, entonces lo que tenía realmente era extremadamente experimental y nacido de mi lectura. Entonces era una cosa llena de errores, llena de cosas, de elementos que no funcionaban, porque yo no tenía esa conciencia. Todavía en la novela, en el cuento de Pérez, ya estaba aflojando, pero no hay nada rescatable. Todo lo borré, yo como te digo, el año pasado hice como un barrido total, dejé solo lo que me gustaba y dejé muy limpia mi carpeta. Realmente yo creo que un escritor se hace es a partir de las las experiencias y el trabajo continuo. Y en esa brecha de trabajo, de tener conciencia de que uno quiere escribir, de que uno va a ser escritor, de que va a tomar como ese camino, hay un montón de ejercicios que valen, pero la mayoría, voy a decir una palabra lindísima, pero es basura. Hace muy poquito escuché que alguien, un escritor, decía que no había nada malo. Yo pensaba eso, porque un día me puse a pensar, pues, si es que no hay nada malo, pero lo podemos arreglar a partir de maquillaje. Yo creo que la verdadera literatura no es con el maquillaje. Uno tiene que tener una conciencia inicial de que algo va a hacer. Y yo no tenía esa conciencia. Solamente después de mucho estudiar, de hacer diplomados de escritura creativa, de asistir a mis talleres, de leer muchos libros buenos, de leer muchos libros malos, que creo que es de los que más se aprende, puedo empezar realmente a hacer una coleccioncita de textos que sí considero que tienen algo valioso y el resto lo deseché. Entonces en ese lapso que estuve como dormida literariamente, yo no escribía. Tengo una rutina de escritura que escribo casi diario. Habrá momentos de mi vida, pues en estos últimos años en que no he escrito por días, por semanas de pronto. Pero son como esas pequeñas normales, pienso yo, como esos descansos para retomar luego con más fuerza. Pero considero que uno, la escritura no nace de un amigo, sino que nace de un esfuerzo y de una continuidad en el ejercicio. La escritura es un ejercicio, es una disciplina. Entonces, para uno mejorar sus textos, uno tiene que darle y darle, y corregir, y borrar, y deshacerse de cosas, y volver y empezar. Entonces, por eso es este canal.
Precisamente, que le dio como la pauta para crear Isolda, su primer novela, en el 2018. O sea, a sabiendas de que había como esa pausa, ¿qué pasó ahí?
Mira, Isolda nació cuando yo entré al taller de Jairo de la Pelota, el taller de escritores. No te voy a ser sincera, yo tengo un cuento, el 11 de abril, que fue el cuento que me publicaron. Y yo no sé, más allá de que yo adoraba a mi abuelo tenía una visión de la muerte como muy práctica. Más allá de eso, no sé qué fue lo que me motivó a escribir esa historia, porque es un cuento un poco duro, pero cuando me publicaron ese cuento, yo lo quería tanto que yo dije, esto tiene que tener una historia detrás. Y ahí fue donde escribí Isolda. Isolda es una novela que fue escrita en una semana. O sea, yo ahorita digo así, me da como vergüenza decir que yo escribí Isolda en una semana, porque yo sabía qué iba a pasar. Era la primera vez que tenía claro para dónde iba. Los otros esbozos que te conté de novela nunca tenía claro para dónde iba. De ahí en adelante, yo sabía en qué iba a terminar Isolda. Entonces, para mí fue muy fácil sentarme a escribir todas las noches. Yo trabajaba, la niña estaba pequeña, entonces llegaba de mi trabajo a escribir y amanecía escribiendo y salía, me bañaba y salía a trabajar otra vez y así me la pasé 7 días. Y me demoré mucho tiempo, me demoré una cantidad de años, como 3 o 4 años, corrigiendo en celda, precisamente por ello, porque fue una escritura supremamente automática, o sea, la historia salía y salía y salía. Pero era por eso, porque sabía para dónde iba. Yo ahí en adelante empecé a tener como una rutina de escritura, y es, yo tengo que saber el final para poder escribir un principio, o tengo que saber qué va a pasar. Hay personas que no tienen ese método, pero yo para escribir una novela tengo que tener una estructura, ¿sí? Una escaleta primero, y ahí es que, digamos que puedo llevar a cabo ese proyecto, porque si yo no tengo claro para dónde voy, siempre me cierro. O sea, ya he ensayado, después de todas las veces empiezo con unas ideas muy buenas que se quedan en el camino, porque definitivamente yo me voy por las ramas y me pierdo. Entonces eso termina siendo nada. Con mi soldado, gracias a Dios, que es como el punto de partida. Para mí, soldado es el punto de partida de todo lo que he hecho, incluso el cuento, pues.
Bueno, y después viene Obras Amarillas, que ya nos comentó que fue como el cierre de su creación poética, que pronto no sabemos más adelante se vuelva a abrir. Pero entonces ahora nos ocupa La Corredora, una segunda novela suya que precisamente publica por estos tiempos.
Sí, La Corredora es una novela que nació de un sueño. O sea, no sé si las personas hayan tenido, si ellos han tenido ese sueño, o alguna de las personas que nos escucha, que es que uno camina por el aire, uno da un paso, otro paso, y de pronto está caminando en el aire. Yo tenía muy repetido ese sueño desde que estaba chiquita. Yo estaba en Bogotá porque mi esposo estuvo viviendo siempre en Bogotá. Y a mí me salen los nombres y me llaman la atención y yo, la corredora, sí. La corredora es esa persona que camina en el aire, que corre. Y empecé a escribirlo porque yo dije, tiene que ser una persona que tenga cosas muy particulares. ¿De dónde saco cosas particulares? Y yo empecé a confesarme con el papel, o sea, empecemos con mis rarezas, vamos a ver qué tengo yo de raro. Y ahí sale La Corredora porque empecé a ver que yo tenía un montón de cosas raras, empecé a escribir sobre esas cosas raras y yo dije, aquí fue. Y ahí me fui. Yo ya tenía claro que quería una historia de una chica que volara, ¿sí? Que dijera que volara en mis sueños. Y empecé a buscar en mí por qué quería eso además de mi sueño. Entonces ahí empieza todo. La corredora empieza con una joven que está en el colegio y al que una compañerita le dice cómo meditarse para elevarse, porque tiene ciertas habilidades para la meditación. Y esa historia es mía realmente. Eso no es una autobiografía, pero tiene muchas partes de mi adolescencia. Entonces, ahí fue donde dije, aquí está, me voy a ir con esto, voy a seguir explorándome, y voy a seguir ficcionando sobre esto, y nació La Corredora.
¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Cuándo
Yo
arrancó?
creo que fue un proceso de descubrir, como te digo, fue una escritura divertida. A mí me gusta la novela, me gusta mucho. Hay textos que, aunque sean de uno dice, me da fastidio, Dios mío, de cómo dice esto, qué es esto tan duro, ¿cierto? Pero la corredora de esos textos que uno lee y yo leo y me da risa, sorprende cosas mías y me divierte descubrirme. Yo tengo una cosa muy particular, es que a mí se me olvidan las cosas. Se me olvida los personajes míos, entonces yo vuelvo a veces y leo la novela mía, mi esposo me mira y pues ¿por qué te miras en la cara? Por supuesto lo que hiciste mal, y me dice, ¿cuál mal? Entonces le digo el nombre de un personaje en la novela, y claro, ay, yo no me acordaba, pero si vos lo escribiste, pero se me había olvidado. Entonces yo me divierto y creo que el proceso de la corredora fue muy divertido, fue un proceso divertido, fue un proceso de descubrimiento. Luego vino la corrección, en la corrección siempre uno tiene como confrontaciones con cosas que evitar, ¿cierto? Pero fue un proceso muy divertido.
Si algún oyente quisiera saber un poco más de su obra o adquirir La Corredora, ¿qué podría hacer?
Ah, bueno, a mí me pueden contactar por Instagram en amr.escritoras, por Facebook igual, o amr.escritoras@gmail.com. Este AMR es porque mi hija también escribe, entonces publicamos juntas, ¿sí? Ella ha ganado varios concursos, tiene 13 años, pero empezó desde pequeñita. Entonces nos agrupamos ahí, pues nos metimos los dos en ese cuento, entonces ahí nos pueden seguir, pueden ver qué proyectos hay, pueden seguir a ella también como escritora infantil y ahí estamos.
Muchas gracias a MR, no es cierto, Ángela María Ramírez, por estar en Voz en el Espejo.
Gracias, Andrea, por invitarme.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
incertidumbre somos dos, tu pausa, mi silencio, la voz que habla desde adentro. Hoy no somos lo que fuimos, lo que seremos no es lo que somos, y me resulta exquisito que cada instante seamos otros. No somos lo que fuimos, lo que seremos no es lo que somos, y me resulta exquisito que cada instante seamos otros. Sin dejar de ser nosotros dos.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.